Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Dime lo que tiene, dime la verdad.
Pues sí, estamos con Eva Woods Peiró, profesora de Vassar College de Estudios Hispánicos. ¿Cómo es todo este? ¿Vos te interesa mucho el tema del cambio social, trabajar con estudiantes para mejorar el mundo? ¿Por qué te interesa esto a vos? O sea, vos podías enseñar español, la gramática, la lengua y ya está. ¿Por qué estás involucrada con esto? ¿Hay algo que te pasó? ¿Cómo es?
Bueno, una pregunta muy directa. Sí. Y bueno, tengo que decir que... Pues yo soy de tendencia socialista, honestamente, uh-huh. y creo que necesitamos cambiar la estructura de esta de nuestra sociedad, y el capitalismo nos está matando a todo, está matando a nuestro planeta y por ende nosotros, y las divisiones entre los más ricos y los más pobres se hacen más palpables todos los días, y no hasta que realmente entendamos eso, no vamos a poder cambiar. Y desafortunadamente nuestro sistema educativo está muy implicado en borrar cualquier conocimiento o cualquier entendimiento de los peligros del sistema capitalista. O sea, en muchos sitios, yo cada vez que voy a una charla, alucino con que la gente no se puede ni siquiera nombrar el sistema en que estamos viviendo, que es el capitalismo. O sea, si no existiera. Y muy pocos estudiantes hoy en día pueden explicar el propio sistema económico en que están. Y entonces es algo que tenemos que estar mucho más conscientes, al mismo tiempo que está completamente implicado en el racismo, el sexismo, la homofobia,
Es increíble todos estos males que están en la ciudad, que son causas directas del capitalismo. Esta mañana, por ejemplo, yo traté de hacer una cita con un doctor. Me dijeron, bueno, ¿cuál es el número de tu tarjeta para la aseguranza? Ah, pues no la tengo conmigo. Ah, pues entonces no la puedes hacer. O sea, no les importa a ellos que necesito hacer un examen médico, sino que a ellos lo que les interesa es que saber que van a poder cobrar. Y ese es el sistema que el capitalismo nos ha ofrecido.
Sí, estoy muy de acuerdo, y es un deber de un educador, creo yo, para realmente enfrentarse con estos problemas. Hoy en día yo creo que tenemos que ser responsables para la educación, y ya... Ok, estoy trabajando en una institución privada, pero gracias a Vassar tengo un trabajo y puedo decir lo que quiera, y ya tengo que decirlo. O sea,
pero
tienes un trabajo y puedes decir lo que quieras porque tienes, ¿cómo se dice? Tenure.
Se llama libertad académica.
Libertad académica.
Y cuando esto se acabe, realmente nuestro mundo va a estar en una situación muy mala.
Bueno, tenemos a un presidente que, por ejemplo, hace unos días estaba diciendo que aquí iba a ser puro capitalismo, nada de socialismo acá. O sea, como...
No, en realidad él es socialista, Trump. Trump es socialista, ¿no viste? Pero es socialista con los multimillonarios. Con los multimillonarios es socialista, porque no viste todos los impuestos que le devolvieron. Nadie paga impuestos entre los multimillonarios.
Ese no es socialismo.
Es socialista con los multimillonarios. Ahora, con la clase trabajadora es capitalista. Ahí sí.
Creo que el socialismo, bueno, va más allá, más inclusivo a toda la sociedad.
Sí, total.
Simplemente para crear una mejor vida para todos.
Y yo creo que es muy importante poder seguir criticando, porque hay muchas personas que trabajan bajo la etiqueta de socialismo y que en realidad están perfectamente complícitas con el capitalismo, con estructuras opresivas. Y creo que lo más importante es siempre estar criticando a nosotros mismos y a las estructuras de poder, y tratando de descentrar, ¿no?, ese poder y decir qué es lo que la gente quiere, necesita, y bueno, ser humildes en ese sentido. Creo que Vassar ha sido históricamente una institución, está claro, está construida sobre tierra robada de las tribus de este lugar, y también ha participado en la esclavitud, ha hecho de todo, ¿no? Entonces ya es hora que Vassar empiece a contribuir a su comunidad, y creo que está más que dispuesta.
¿Y cuál es el sentir cuál es el sentir de los directores del board, o sea, de Vassar?
Bueno, no estoy muy segura de los Board of Trustees, aunque me dicen que el nuevo director del cuerpo dirigente ese es muy abierto a todo lo que estoy hablando, pero la presidenta, tengo que decir que
no vayas
ha hecho
a decir
mucho.
Algo que te
es nueva
haga perder tu trabajo. No.
No, pero estoy muy contenta con ella, la verdad. Ella ha hecho mucho para abrir espacio, para hablar de todo esto de manera muy directa. Y no tendría que estar de acuerdo conmigo, pero nos deja decir lo que tenemos que decir, así que, y nos apoya en ese sentido a los profesores.
Yo creo que tenemos que traerla a Eva Woods Peiró otro día acá en La Voz, porque lo que se llama, me encantó, se llama libertad académica, me dijo Mariel, eso se llama libertad. Ok, queremos más de esa, que nos traigas acá y nos diga las cosas como son, por favor.
A mí me gustaría que vinieras un día a platicar con nosotros precisamente sobre el tema del socialismo, porque ahora que tenemos, por ejemplo, una congresista en Nueva York que se dice abiertamente socialista, o sea, socialdemócrata, tenemos a Bernie Sanders, que está corriendo otra vez para la presidencia, que dice abiertamente ser socialista demócrata o demócrata socialista. Entonces, ¿qué podemos visualizar en un futuro? Pero para eso vamos
otro
a tener
día
que regresar.
Sí, pues muchísimas, me encantaría. Y nada, también podríamos hablar de Alejandra.
Dale.
La quiero mucho.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, prometo que nuestras manos sean buenas para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos de
En nuestra cabina tenemos ya a una catedrática que ha estado con nosotros anteriormente. Ella trabaja en Vassar College. Ella es Catherine Haidt y viene de participar en conferencias en Chile, en Argentina y en Texas, en su nativa Texas. Y pues vamos a empezar primero, yo pienso, por el Cono Sur. ¿Qué te llevó a Chile y Argentina?
Bueno, primero es un placer estar con ustedes de nuevo, volver a Kingston y a La Voz. Así que, wow, un placer.
Igualmente.
Bienvenida siempre.
Bueno, eso de Chile y Argentina tiene que ver mucho con mi trabajo sobre lo que llamamos la política de la memoria, o sea, cómo es que los gobiernos y las sociedades enfrentan sus pasados dolorosos, violentos, o no enfrentan. Entonces, mi trabajo como de scholar es hacia eso, ¿no? Escribo sobre, bueno, más que nada sobre los memoriales, ¿no? Como memoriales representan la posibilidad de abrir conversaciones muy importantes con respecto al pasado en relación al presente y al futuro. Y bueno, he trabajado mucho sobre la creación de memoriales hechos por el pueblo, o sea, los grassroots activistas, que estamos llamando activistas de memoria ahora, ¿no? Que ellos están movilizando para representar cosas del pasado, de la historia, de sus propias memorias colectivas, que a lo mejor fueron por muchos años o décadas o siglos invisibles, y que ahora están insistiendo en marcar los sitios de memoria de esa violencia. Y bueno, en Chile y Argentina, como Mariel sabe muy bien, eso tiene más que nada que ver con las dictaduras argentinas y chilenas durante los años 70 y 80, y que hoy día muchos están usando los memoriales para realmente instanciar sus memorias y para insistir en un mundo menos violento, y en cosas como bastante políticas con respecto a la movilización.
Fíjate que precisamente estaba yo escuchando y oyendo un poquito sobre lo que son las comisiones de la verdad, ¿no? Que se dan en Sudáfrica cuando básicamente el nuevo gobierno, después de que se acabó el apartheid, trajo a todas las personas, a todas aquellas personas que habían estado en conflicto, y les propuso que dijeran toda la verdad, por muy dolorosa que fuera, y que no se les iba a enjuiciar o de manera, porque lo que se intentaba era que se hiciera la verdad. Y recientemente oía eso porque en México, ahora que hay un nuevo gobierno y que han pasado, hay más de 200,000 muertos, el nuevo gobierno creo que está tratando de crear algo así semejante a lo que están ustedes trabajando allá en Sudamérica.
Sí, no, de hecho hace muchos años hay varios grupos de mexicanos que han tratado de insistir en eso, y a lo mejor, como dices, con AMLO hay nuevas posibilidades. Y como dices, esas comisiones de verdad, la Comisión de Sudáfrica fue un modelo muy importante, y muchos lo han hecho también, muchos países tras América Latina, incluso Argentina y Chile. Y son distintas cada uno, con depende mucho de la política doméstica y quiénes están encargados. Pero sí, esa es otra forma de abrir posibilidades. O sea, lo que yo creo que mucha gente no sabe y deben saber es que en América Latina como región, América Latina no solamente ha tenido esas comisiones de la verdad y la reconciliación, sino también son los líderes en términos de los juicios de los ex violadores de derechos humanos. Líder mundial, o sea, no es coincidencia que el primer jefe de la Corte Internacional sobre los derechos humanos era un argentino, Loris Moreno Ocampo, porque realmente los latinoamericanos han sido...
conocían el tema.
Es interesante. Bueno, también, pero muestra también cosas como contradictorias. Por un lado, los latinoamericanos sí tienen el derecho de... los derechos.
A mí me gustaría dar un poquito marcha atrás, porque estamos hablando de volver a la memoria, recordar un pasado violento. Bueno, ¿para qué sirve todo eso? ¿Por qué queremos recordar todo eso feo? No, no, olvidémonos, ¿no? A ver, decime, ¿por qué tenemos que saber lo que pasó?
Sí, y eso de hecho fue lo que mi discurso en Texas ahora enfocó mucho en eso, porque sí, podemos rescatar todas esas memorias dolorosas, violentas. ¿Y qué? ¿Hacia qué?
¿Para entonces, qué sirve?
Como politóloga debería tener alguna idea.
Por eso,
no, porque creo que si no enfrentamos, estamos perdiendo como las reproducciones de esas violencias tras generaciones y siglos. Y es una, a veces es una manera de entrar en una discusión donde estás en conflicto ahora, y es un poco menos difícil entrar en el pasado para acercar al presente, ¿no? Entonces, hay muchas, yo creo que muchos que han activado la memoria en varias sociedades y en varias comunidades es para insistir en educar a los jóvenes, por ejemplo, sobre realmente otros aspectos de la historia que no hemos hablado, memoriales son celebraciones a veces del pasado. Por eso hay un movimiento en los Estados Unidos para remover a todos estos memoriales de confederados. Y de hecho fui a visitar un grupo afuera de Austin, Texas, que ha estado en una batalla con su pueblo o con el gobierno local. Uh-huh. De tratar de remover un memorial confederado, porque memoriales son celebraciones, ¿no?
Entonces, sí, porque pasa uno todos los días por los parques o qué sé yo y mira esos monumentos que están ahí, sabiendo algunas veces, los que saben, de que esas personas fueron
malas.
Sanguinarios. Sí. Sanguinarios, entonces... Sí. Mantenerlos ahí es glorificarlos de cierta manera.
¿Y cómo se hace para recordar entonces? A ver,
no pone sentido. Requiere el ser humano, ¿no? O sea, tú puedes tener estos memoriales ahí por años y nadie los mira. O sea, sabemos que la mayoría de los memoriales en nuestros pueblos pasamos todos los días y a veces, o sea, ni sabemos quiénes son. Requiere el ser humano, los activistas, para realmente insistir en por qué tenemos este memorial o por qué no deberíamos tener el memorial. De hecho, lo que hice en Texas o lo que estoy haciendo con mi trabajo ahora es viendo todos estos memoriales que están ahí, a lo mejor no deben estar, y los que no están y deben estar. Y uno lo ve muy relacionado con la pedagogía, ¿no? ¿Qué es lo que enfatizan a nuestra juventud, a nuestros niños, sobre lo que ellos deberían rescatar de la memoria? Por ejemplo, fui al Álamo, ¿no? Que es el ícono, wow, de Texas.
¿Qué es eso?
El Álamo en San Antonio representa representa la gran narrativa autocreado por el estado de Texas contra México, ¿no? Entonces, yo como niña aprendí que el Álamo es el lugar de los grandes héroes tejanos que realmente lucharon contra la dictadura horrible de Santa Ana, el general Santa Ana en México. O sea, que todos los mexicanos fueron los malos, que todos los tejanos anglos fueron los buenos. Y nunca aprendí que realmente varios de ellos, de los grandes héroes, fueron dueños de esclavos, muchos, o gente que se habían escapado de otros estados de los Estados Unidos por evitar los impuestos, por haber matado a alguien. O sea, un grupo realmente cuestionable, ¿no? Que eran nuestros héroes.
Sam Houston, precisamente.
Sam Houston, sí, es súper interesante. Y no fue uno de los malísimos. Él estuvo en contra de la Confederación. O sea, no apoyó, por eso tuvo que retirarse de ser gobernador de Texas. Pero sí, fue un dueño de esclavos.
Bueno, déjame decir un poquito... Sí, corrígeme si estoy equivocado, para más o menos ponernos al tiempo del conflicto que se dio con México. Según entiendo yo, había pocos americanos, blancos, estadounidenses en los territorios que eran de México. Creo que el gobierno mexicano los invitó, de cierta manera, para que vinieran a hacer las tierras productivas. Y el conflicto empezó cuando los blancos seguían viniendo con sus esclavos, cuando México ya había abolido la esclavitud.
Sí. No, exactamente, eso sí. Y yo como niña nunca aprendí eso. O sea, los nuevos élites mexicanos del nuevo Estado de México en 1820s, invitaron a los anglos, incluso a los anglos con sus esclavos, a ser los nuevos settlers de Texas, ¿no? Más que nada para enfrentar a los indígenas, a los americanos nativos, porque ahí hubo los comanches, los apaches, los más como guerrieros, fuertes. Muy fuertes, bravos, que no querían a esos ahí en su tierra donde estaban cazando al búfalo y todo eso, ¿no? Y fueron muy como feroces en su forma de enfrentar eso. Los mexicanos no habían podido... responder bien, entonces fue realmente eso de la frontera lo que hoy día Texas explota como algo que
celebra.
O sea que
esos lugares no eran ni de los estadounidenses ni de los mexicanos, era de los nativos indígenas.
Claro.
Se los robaron entre sí. Entonces, al final, para mí, cuando empiezan a decir esto es mío, es tuyo, bueno, ¿a quién le robaste primero? No es de nadie.
Sí.
Es de la Pachamama todo.
muy importante que es ese punto de que los mexicanos los invitaron para poder luchar con los que sí. ellos no podían luchar.
O sea, para muchos sacar a los indios.
Sí, no, muchos hablan de, hoy día de que eso fue el gran error de México, ¿no? Invitar a esos y fue imposible parar la inmigración de los anglos. O sea, las primeras reglas con respecto a la inmigración, para que todos sepan, fue los mexicanos tratando de parar la inmigración, una política anti-inmigratoria hacia los estadounidenses, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos años fui a Matamoros, México, hace como 2 años, a visitar lo que fue un fuerte, que hoy día es un museo, que estuvo establecido en los años 1830, batallando a los anglos, ¿no? Tratando de prevenir su invasión al país de México.
Entonces, Matamoros está precisamente a un lado del río Bravo, sí, grande, sí, como quieran.
Sí, sí, sí. No, muy interesante. Yo no lo aprendí como niña. Entonces, eso muestra que tenemos hoy día museos de memoria que son muy importantes, tenemos memoriales y son realmente formas de recordar otras historias y de pensar las historias en relación al momento actual.
Pues volviendo al Museo del Álamo, que lo que representa para la extensión al oeste. Yo fui ahí también y me di cuenta que estando no tan lejos de la frontera, estando en San Antonio, que es una ciudad predominantemente mexicana, nada estaba escrito en español. Sí. Y dije yo, es como estar en denial.
Sí. De negación.
De negación. Sí. Los tejanos que no quieren reconocer su pasado.
No, aún peor que la negación, ¿no? O sea, leí una cosa de una niña del cuarto grado hace recién, donde dice, yo recuerdo el Álamo. Y ella dice que fue tan doloroso entrar ahí como mexicana, cuyos papás no tenían sus papeles. Y con un grupo de su field trip fueron ahí.
De excursión.
De excursión. Y lo que ella aprendió fue que todos sus antepasados son los malos y que eso sigue como una pesadilla, una fantasma hoy día.
O sea, esa es que la forma de dividir el mundo entre buenos y malos y tan binario. Y todos han hecho mal, todos han hecho bien y no está bueno que se ponga un grupo completo de gente en una misma bolsa. Y estaba pensando todavía en el tema de los monumentos que son memoriales y que suelen ser celebratorios, pero que a la vez, para mí el arte es una forma de expresar, el arte sirve muchísimo para poder hacernos pensar. Y me estaba recordando, por ejemplo, este toro famoso en Wall Street que expresa toda la potencia masculina de ganar todo, a lo que sea, al capitalismo. Y le pusieron una estatua a una nena chiquitita con la falda al viento.
Desafiante.
Sí, desafiando al pedazo de toro ese. Y la gente se puso a hablar un montón. Y es una estatua. ¿Qué? Es una estatua. Sí. Entonces, una estatua puede hacer muchísimo. Y no sé cómo, para recordar también la historia, en vez de poner estos monumentos de estos grandes señores, yo qué sé, ¿qué se puede hacer, no? ¿Que se puede contratar artistas para que expresen ese momento histórico de otra manera? ¿Tenés ejemplos de cosas así?
Sí, no, Mariel, muy buen punto y creo que es súper importante reconocer la relación entre el arte y la educación, arts and education, que todos apoyamos, aunque nuestras escuelas están fallando mucho en eso, ¿no? Y con respecto al arte de los memoriales, bueno, hay muchas lo que llamamos contramemoriales, desafiando justamente como esa niña con el toro, ¿no? O como hubo un artículo en New York Times hace poco diciendo que, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería reemplazar los memoriales de estos grandes hombres en el caballo, como Robert E. Lee y toda esa gente? Y hay cosas súper creativas que hacen los artistas, súper creativas. Yo no soy muy creativa en ese aspecto.
Pero danos un ejemplo de algo que viste y dijiste, mira qué bueno, en Argentina, en Chile o en Estados Unidos.
A ver, bueno, hay muchas cosas, o sea, reinvenciones del ex dictador paraguayo, donde ponen su cabeza así. Yo creo que
al revés, si hablamos
de eso. Eso es súper importante. O, por ejemplo, yo estuve hace poco en el Estadio Nacional de Chile, donde en los años 73 fue como el recinto de la detención de miles de personas inmediatamente después de la dictadura chilena. Y hoy día hay varios monumentos ahí. Hay todo un grupo, como un pequeño ejército de jóvenes que han recreado un sitio de memoria dentro del Estadio Nacional, donde todavía el Estadio Nacional es mucho movimiento. Los grandes conciertos, los grandes partidos de fútbol siguen así ahí, pero también ahora hay una parte, y cuando entras en, ¿cómo se llama?, los seats, en
las sillas,
los asientos, las bancas.
En las bancas, ellos han renovado, o sea, el Estadio Nacional renovó las sillas, sino una porción, el Escotilla 8, la Escotilla 8, que se llama, de sillas de madera de los años 70 para evocar lo que pasó ahí. Y es súper fuerte.
Ya me lo dijiste y se me está poniendo la piel de gallina de imaginármelo. Sí. ¿Qué te parece si vamos a la pausa y volvemos y sabemos más de lo que Kathy Hyde ha estado trabajando?
Solamente recomendar a los que nos están escuchando que si quieren aprender un poquito sobre lo que nos está comentando Catherine sobre el estadio, hay una película que se llama Missing, que esta película más o menos les da el impacto de lo que sucede ahí.
Cierto.
Thank you.
Esas cancioncitas de acordeón me recuerdan a la frontera, me recuerdan a Texas, porque precisamente esta canción fue del Flaco Jiménez, un acordeonista tejano que hizo tradición con su acordeón. En paz descanse. La canción se llamaba Mojado y Sin Licencia.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Tenemos la invitada especial de lujo total, profesora de Vassar College, politóloga Catherine Hyde. Estamos hablando de las conferencias en las que estuvo en Chile, en Argentina, la política y la memoria, cómo enfrentan sus pasados violentos o no enfrentan los países su pasado violento. Y hay una historia que me estoy enterando recién en la pausa, y bueno, también porque te sigo en Facebook y la sé, pero mucha gente no tiene ni idea. Y es algo que hablaste justamente en Texas cuando estuviste, y es algo relacionado con linchamientos de mexicanos. Explícanos esta historia.
Bueno, sí, fui soy de Houston, soy tejana, y hace recién, en los últimos 2 o 3 años, he sentido la necesidad de usar lo que he aprendido como latinoamericanista, a volver a mirar el pasado tejano de nuevo de este lente de, por ejemplo, el ente mexicano. ¿Cómo entendemos lo que pasó en Texas, la fundación de Texas, sin entender la formación del Estado de México? Es imposible, pero no fue la manera que yo lo aprendí como niña. Entonces, ha sido realmente un momento para mí de reaprender la historia de mi estado. Entonces, fui a una conferencia, me invitaron, porque aunque no soy experta en esto, fue un grupo de historiadores que y activistas y descendientes de víctimas de un periodo de hace 100 años. Y el grupo se llama Rehusando a Olvidar, Refusing to Forget. Es un grupo de académicos que crecieron también en Texas, que están tratando de visibilizar esa historia de hace 100 años. Entonces, crearon esta conferencia para recordar la comisión de José Canales de hace 100 años. José Canales fue el primer legislador hispano tejano en la legislatura de Texas. Y él insistió en crear una comisión para investigar lo que pasó en sus propios contados durante los años 1012, 1015 hasta 1920, ¿no? Y eso fue el periodo de lo que llamamos hoy día la matanza. Y en el sur de Texas, bueno, un grupo más o menos ligado con los revolucionarios mexicanos, porque eso fue el periodo de la Gran Revolución Mexicana, este grupo alió con una facción de revolucionarios para también insistir en reclamar territorio que fue robado de ellos en el sur de Texas, ¿no? Entonces sí hubo como invasiones de ranchos, enfrentaron los más racistas que tenían una fama en los pueblos por ser malos señores anglos.
Sí.
Mataron entre 1015 y 1016 como 20 personas, ese grupo de guerrilleros. Bueno, la venganza en contra de ellos, de los Texas Rangers más que nada, fue atroz. Y los Texas Rangers llegaron para matar indiscriminadamente a los que tenía la pinta mexicana, ¿no? O sea, descendientes de México. Y entre estos años mataron entre 500 personas hasta 5,000. Oh. Hasta 5,000.
No se sabe.
No se sabe. Yo como niña incluso he leído ahora bastante, incluso los que estaban participando en la conferencia, sus historias críticas, y todos comienzan como yo. Dicen, mira, yo nací en Texas y nunca sabía esto. Y hoy día, como historiador profesional académico, eso es mi investigación. Entonces tenemos un montón de evidencia de lo que pasó, y en esa conferencia estuvieron las descendientes señoras, más que nada, como las nietas y bisnietas, ahí todavía sin los certificados de la muerte de sus nietos, de sus abuelos y bisabuelos, porque los Rangers hasta hoy día quieren negar eso, quieren negar que esto pasó, que en el sur de Texas, no en México, sino en el sur de Texas, mataron a toda esa gente sin juicio, sin nada.
Es definitivamente atrocidades cometidas contra una comunidad que el principal objetivo era el de la posesión de la tierra.
Exactamente.
Según entiendo. Uh-huh. Es porque hay que recordar que después de la guerra, se les dijo a los mexicanos, si ustedes quieren quedarse aquí como ciudadanos estadounidenses, bienvenidos. Pero todas esas propiedades que tenían, poco a poco fueron siendo confiscadas por los anglos, ¿no?
Siempre el gran conflicto es la tierra, ¿no? Siempre.
Entonces, pues, mucha gente se pregunta, y María lo preguntaba hace rato, sobre lo bueno de esto. Yo me voy por el lado de que...
Bueno, pues, no lo bueno, ¿para qué sirve?
Sí,
¿para
qué sirve? Bueno, no. Lo bueno de saber esto es de que, pues, en la actualidad se mira a los mexicanos como una fuerza invasora.
Exactamente.
Más aún, sin embargo, en Texas, como varios estados de la frontera mexicana, pues el español se hablaba mucho antes de que los pioneros americanos llegaron
a... No, incluso si vas al sur de Texas, como yo hice hace 2 años, yo me sorprendí mucho que la gran mayoría están hablando español, no están hablando inglés. O sea, 90% de los que viven allí usan su español mucho más que su inglés hoy día. No, es interesante. Como dices, es muy importante rescatar esta memoria de quiénes son los invasores, dado lo que está pasando justamente hoy día en la misma frontera. O sea, hay como también una ontología, ¿no? Que hay estos fantasmas de hace 100 años o más. O sea, podríamos empezar con los años 1830 o los años 1915, y quiénes son los invasores de verdad. Entonces, es muy importante en términos como generales rescatar estas historias para reeducar a la gente, para que sepan que no es, como decía Mariel, blanco y negro, ¿no? Pero lo otro es para los niños mismos. O sea, es horrible que una niña como esta que conté hace poco, una latina, no sabe la historia de lo que pasó con los mexicanos, ¿no? Ahí, en términos de quiénes son los malos o los buenos. Si tú creces, como muchos niños acá crecen, los de afroamericanos, latinoamericanos, donde reciben una educación en la escuela pública que niega sus memorias y sus historias, es como una violación de la educación, ¿no? Entonces, rescatarlo. Y por suerte, más y más grupos están organizando. Eso es lo bonito, no es lo doloroso. Más y más grupos tras todo el país están organizando para rescatar esas memorias, para entender sus propias historias, para entender más de lo que habían contado a sus abuelos o a sus bisabuelos, de lo que realmente pasó, del terror racial, del desplazamiento.
Bueno, yo me imagino que hay muchos archivos que están o en la capital del estado o en las ciudades principales, que te muestran sobre las atrocidades, sobre las confiscaciones de tierras. ¿Está el gobierno de Texas permitiendo a todos estos grupos poder tener acceso a esos documentos?
Es una lucha que sigue. O sea, yo vi algo muy bonito de un maestro, un profesor de la escuela secundaria de un pueblito del sur de la frontera, Donna, Texas. Él venía con un grupo de escolares, de secundarios, y ellos leyeron partes de esa investigación de José Canales. Y fue súper emocionante. Pero él estuvo haciéndolo como un profesor individual. Eso no forma parte del currículum de Texas. Pero hay grupos insistiendo. Grupos de profesores, grupos de académicos que están insistiendo en reescribir lo que enseña O sea, yo también estoy mirando ahora, porque recuerdo como niña, nosotros en Texas tuvimos que estudiar la historia de Texas en dos grados, en el fourth grade,
¿cuarto?
En el séptimo grado. Y es increíble, o sea, porque acá en Nueva York no creo
más,
que
más o menos, ¿qué les decían al estudiante normal de primaria? ¿Qué clase de historia les mencionan?
Bueno, empiezan, hay estos grupos de excursión al Álamo, no sé. Tú aprendes, y es gente no solamente conocida por los tejanos, cuando ustedes, no sé si ustedes conocen a Davy Crockett.
Sí, uno de los
Jim
líderes.
Bowie, él murió en el Álamo. Entonces, hay toda una romantización de Texas, de esa historia de la fundación del estado de Texas, porque es el único estado en que fue su propia república,
¿no? A mí, te digo, lo que me da más esperanza de todo esto es que a pesar de las mentiras que nos enseñan en la escuela, a vos te enseñaron ciertas mentiras, a mí otras, a Antonio otras, nadie es inmune a que nos enseñen la historia según como les parezca que debemos saber para tener la bandera bien pegada al corazón, lo que sea. A pesar de todas esas mentiras y todas esas manipulaciones, vos saliste a investigar. Y así como vos, hay un montón de personas que están investigando la verdad. Y para mí la mentira tiene patas cortas y no se puede tapar al sol con un dedo. Y de hecho, en Texas hasta hace muy poco no se quería enseñar sobre la esclavitud en los libros de historia.
Exacto.
Escolar. Y ahora por fin lo están enseñando, porque uh-huh. Es un pasado bien doloroso de este país en donde se le robó el trabajo a las personas, donde mucha gente se hizo rica gracias a robar ese trabajo. Yo digo, bueno, ¿y cuándo le van a devolver la plata? Bueno, no sé.
No, exactamente, tienes toda la razón.
Ese es un gran temor de las reparaciones, bueno, tanto de la devolución de la tierra como la reparación a toda esta población de esclavos, o sea, los descendientes de los esclavos
no,
ahora.
Ustedes deberían venir el próximo, el miércoles 20 a Beulah Baptist Church en Poughkeepsie, porque vamos a leer, está basado, es una reunión del Race Unity Circle en Poughkeepsie, donde en esa ocasión han asignado el artículo increíble de Ta-Nehisi Coates sobre se llama The Case for Reparations. Eso salió en 2014, está en The Atlantic. Es un artículo que fue viral porque realmente es un documento, un artículo tan bien argumentado, ¿no? Enfocando en la ciudad de Chicago. De hecho, creo que Michelle Obama en su última memoria usó mucho de lo que investigó Ta-Nehisi Coates en este artículo. Entonces, vamos a hablar de lo que serían las reparaciones, cómo entendemos las reparaciones. Es un tema muy, muy importante. Y también como con los memoriales y los artistas, tenemos la creatividad de responder a los que dicen, no, pero eso sería imposible, blah, 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 blah. No, hay muchas cosas y de hecho varios gobiernos caribenses se han unido, los caribenses más como Guyana, Trinidad, Jamaica, han formado una coalición donde han propuesto una serie de reparaciones hasta los gobiernos europeos para responder a la esclavitud en el Caribe, y es un modelo para mí. Entonces, sí hay propuestas concretas.
Muy interesante.
De cómo hacerlo.
Pues, pienso que vamos a ir a una pausa, pero...
Déjame que quiero saber, sí. Porque justamente estamos hablando de Chile, de Argentina, de México, de Texas. ¿Qué pasa en el Valle?
Me encanta todo.
No, totalmente. ¿Qué pasa en el Valle del Hudson? ¿Qué es lo que tenemos que saber que todavía no sabemos?
Oh, hay tanto.
¿Qué memoria tenemos que tener?
No,
ayer hablamos del Campo Santo aquí en Pine Street, que encontraron un lugar donde hay enterrados cuerpos de esclavos.
Sí.
Una casa.
Eso es súper importante, eso de African Burial Grounds, ¿no? Acá.
Exactamente.
Es súper importante porque incluso yo creo que hay muchos niños que no saben que la esclavitud existió acá en Nueva York. Yo creo
siempre piensan que es en el sur.
Sí, siempre. O sea, yo como tejano y pensando lo que decías, Mariel, sobre ese orgullo de lo que aprendimos como argentina, mexicano, tejana... Es difícil porque siento todavía con siento orgullosa de ser tejana porque es un estado grande, hay mucha variación, hay mucha creatividad, pero sí, tenemos que
tener que estar con los ojos abiertos. Sí, yo no digo odiar a todos, lo opuesto, amar lo de uno y lo de los demás, pero también estar con los ojos abiertos a la realidad.
Sí. Y de hecho, como sureña enseñando acá en Nueva York, siempre siento un poco a la defensiva, ¿no? Porque a todos mis brillantes estudiantes de Vassar piensan que, bueno, es realmente el sur que es racista, en el norte no. Y todos sabemos que es pura mentira eso. O sea, se expresan de maneras distintas, pero el racismo es nacional, es global. Entonces es súper importante educar a nuestros niños y pensar en cómo, con respecto a los afroamericanos, a pesar de las grandes violencias estructurales tras siglos que se han reproduciendo hasta hoy día, que tienen sus héroes, que tienen las comunidades que han no solamente sobrevivido, sino superado, trascendido, que realmente hay otros modelos, ¿no?
Bueno, vamos a irnos a la pausa, pero vamos, cuando regresemos, a hablar un poquito sobre la crisis política en Venezuela.
Y wow, Kathy Hyde puede hablar de eso también.
Y bueno, acuérdate, Kathy Hyde es nuestra... como nuestra presentadora, politóloga, especialista en Latinoamérica, que ella conoce sobre lo que está pasando en el continente, y también tocar un poquito sobre lo que significa para nosotros como país aquí la declaración de crisis en la frontera del presidente, que hace unas horas acaba de declararla.
Sí, muy bien.
Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración. Soy hijo de la calle, en la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad, porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starting, so in media. I'm in the jungle smoking cigar and sing semilla. Marching down to Babylon with me rasta mi lidia. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Revolución, uno, dos. This is song of freedom, this is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae selection. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución.
Y la revolución.
Bolivia, Chile,
y la revolución.
Por la revolución.
Y la revolución.
Todo el mundo, por la revolución.
Y la revolución.
rose se son.
Bueno, estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Yo soy Mariel Fiori. Escuchamos un par de canciones. Una era Quien Quiera Ir Que Oiga, de León Gieco. Muy interesante porque justo la letra tiene que ver con lo que estábamos hablando. Si la historia lo escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien Quiera Ir Que Oiga.
La verdadera historia. Bueno, pues seguimos aquí con la maestra y politóloga Catherine Hyde. Ella trabaja en Vassar College y pues les mencionábamos que había hecho ciertos viajes a ciertas conferencias por allá por Chile, Argentina y Texas, pero el tema de Venezuela es un tema muy latente que está en una situación muy crítica y quiere que nos ayude a expulgar un poquito sobre qué desenlace va a tener todo esto.
Bueno, es muy difícil negar que es una crisis total de Venezuela hoy día. O sea, estiman que 10% de la población se ha ido, aún más, muchos en otras partes de Sudamérica, en otras partes del mundo, y están viviendo una hiperinflación y una escasez de productos básicos. Es horrible. Y es un poco complicado explicar lo por qué, cómo llegó a este desastre. Es un país que siempre ha dependido del petróleo y donde ha habido mucha corrupción tras décadas con respecto al manejo del petróleo. Pero bueno, durante Chávez, el petróleo, los precios fueron muy altos, hicieron cosas sociales muy importantes, y ese Chávez que murió, ¿no?, y lo reemplazó Maduro. Bueno, al comienzo yo creo que mucha gente de las clases sociales más pobres de Venezuela tuvo mucha esperanza porque vieron algo distinto. O sea, ellos llegaron en el poder político por un vacío de liderazgo político capaz de muchas décadas. Entonces, no es que ellos, o sea, hicieron un golpe, no tenían apoyo. Al principio sí tenían mucho apoyo. Y es muy difícil negar eso.
Bueno, lo que me preocupa actualmente es de que hay un presidente... hay una persona que se ha declarado presidente.
Sí, Guaidó. El
jefe de la Cámara del Congreso venezolano.
¿Y eso por qué de un día a otro decide declararse presidente? Esa es la parte que no entiendo.
Bueno, él era como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y en términos, según la Constitución, no se puede autodeclarar. No, eso no. Pero es cierto que él, cuando uno piensa si algo pasa al presidente o al vicepresidente, que como acá en los Estados Unidos, el jefe de Asamblea Nacional está en la línea de progreso, ¿no? De quién reemplaza al presidente. Entonces no es como alguien de la nada, pero es realmente cuestionable todo lo que está pasando con respecto a eso. Y es interesante ver distintos análisis de cómo deben responder. Y hay un grupo de países que para mí, más que nada, han ofrecido la posibilidad de negociar algo entre la oposición y Maduro, el gobierno de Maduro, para incentivar las elecciones de nuevo, nuevas elecciones. Y para mí eso sería, o sea, si va a haber intervención, de algún tipo de intervención, debe ser así, ¿no? De un grupo, es como un grupo de las Naciones Unidas, un grupo de países latinoamericanos y europeos que se han unido para proponer el espacio para negociar elecciones nuevas. Eso no es la política de nuestra administración, de Trump, para nada. Incluso en términos de hablar de la memoria, el gran diplomata, entre comillas digo, Elliot Abrams, es el mismo de 82 en El Salvador durante la masacre del Mozote y toda la guerra civil salvadoreña, donde los Estados Unidos apoyó a los militares, a los escuadrones de muerte, y ver este mismo tipo ahí, bueno, como dijo la valiosa diputada Omar, donde ella la enfrentó en el Congreso hace unos días, diciendo, ¿cómo puedo creer una persona, un señor, en una crisis en Venezuela cuando usted mismo hizo cosas atroces en El Salvador en más o menos una situación no, parecida, ¿no?
Sí, bueno, lo que me preocupa, sigo con la misma palabra de preocupación, es de que pues Estados Unidos ha reconocido al gobierno interino o al declarado presidente, señor Guaidó. Otros países latinoamericanos también lo han reconocido, pero también a Maduro lo siguen respaldando potencias como China y Rusia. Entonces yo me pongo a pensar de que esto se está convirtiendo en una zona geopolítica en donde hay muchas manos de por medio y que puede llegar, de no ponerse todas las partes de acuerdo, que puede llegar a una confrontación en donde a mí me vienen las imágenes de Siria, de Irak, de Yemen. Sí. Entonces, obviamente esperemos que no se llegue a eso. Hay necesidad de cambio, pero ¿qué es lo que podría pasar?
No, tienes razón. O sea, yo apoyo el grupo de contacto internacional que se llama, el grupo de contacto internacional que está propiciando como dando ese espacio para negociar hacia algo que me parece viable. Pero nuestra propia administración, bueno, muchos están, como dices, Antonio, mostrando sus propios intereses geoestratégicos, dado que Venezuela todavía es un repósito de petróleo importantísimo en el mundo y está en el Caribe. O sea, es un país, hablando en términos geoestratégicos, muy, muy importante. Y es súper preocupante, muy peligrosa la situación, yo no lo niego. Pero en contraste al Medio Oriente, yo quería decir como latinoamericanista que hemos tenido intervenciones militares por parte de los Estados Unidos en varios momentos de la historia, eso sí es cierto. Pero las sociedades en general nunca lo han querido. O sea, a pesar de la situación de Venezuela, no hay nadie desde América Latina llamando la intervención norteamericana militar, ninguno. Por la experiencia que ha tenido, la historia que existe, no es lo que quieren. Ni un gobierno de derecho en América Latina, donde hay varios ahora, ni centro, ni izquierda. Nadie está diciendo, bueno, el momento ha llegado para la intervención militar así.
Ese es un tono positivo, ¿no?, con el que nos vamos yendo.
Hablando de la memoria, ¿no? Porque todos tenemos esa memoria, gracias, pero no gracias. Intervención militar estadounidense en Latinoamérica, hemos ya sufrido miles y miles de desaparecidos por todos lados, no gracias. Otra cosa, mariposa.
Exacto. No puedo hablar de los que están en Miami, los que están en la Florida, pero...
Vamos a tener que regresar otra vez contigo para hablar en otra ocasión sobre tantas cosas que están pasando.
Es que ella es politóloga y increíble. Muchísimas gracias.
Es que soy muy apasionada sobre cosas así. Y no hablamos de la Declaración Nacional de Emergencia de Trump. Bueno, tienen que hacerlo ustedes.
Para la próxima, gracias, Karen.
Nuestra politóloga de cabecera.
Buen fin de semana, tengan todos mis amigues.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.